Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, tal y como está la situación, ¿tenemos ya a Inda y a nuestro amigo Lázaro ahí?
Sí, ya están por aquí, Federico.
Bueno, lo primero, receta al estrés.
Sí, un plan nutricional.
Eduardo, Fernando, buenos días.
Buenos días a todos.
Lázaro se tiene que cuidar, pero es que además Inda tiene el vicio del deporte y el gimnasio y tal. Sí. ¡Uy!
Bueno, pero con el confinamiento nunca se sabe, oye, que puedes tener el vicio del gimnasio y con el confinamiento...
Sí, pero luego empieza... Pero luego empiezas y empiezas, ¡clac! Te rompes como un jugador brasileño en el Madrid.
Bueno, hoy vamos a recomendar un plan de choque nutricional, Federico, para ayudarnos a recuperar nuestro peso. Sí.
¿Por qué Benzema es ahora el jugador que decían que era y nunca veíamos? Porque hizo una dieta como Dios manda.
Bueno, pues en Cresgenomic tienen ese plan nutricional de choque. Se llama Geneticres. Es un test genético realmente que nos va a decir qué es lo que nos sienta bien, qué es lo que nos sienta mal, qué es lo que podemos y no podemos comer, en definitiva, ¿no? La clave está además en la saliva. La saliva da las pistas absolutamente para todo.
Si no tienes que sacarte un litro de sangre, te ponen un bastoncillo como en las películas y a partir de ahí tu ADN ahí está.
Por supuesto, cumplen con todas las medidas de seguridad sanitaria. Así que llama ya a Cresgenomic.
Y te hacen el test, hay que decir, en Cres, te hacen
claro,
el test serológico.
Claro, también te lo hacen, el test serológico, claro que sí. Llama ya al 91-445-0004, 91-445-0004 y pide tu cita en tu clínica de Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca.
Pues empezamos por donde quieras, porque hay motivos de escándalo y de qué manera, la verdad.
Bueno, pues hoy, si quieres, podemos empezar a hablar de la última hora que nos lleva al caso Iglesias, ¿no? Y además estamos con Inda y con Fernando Lázaro y yo creo que es lo que corresponde, ¿no? Porque ellos son dos de esos periodistas señalados, ¿no? Por Pablo Iglesias este fin de semana, Eduardo Inda uno de ellos, también las informaciones publicadas por el diario
Urreistieta.
Urreistieta también, por supuesto. Bueno, sí, ayer me preguntaban...
A otros nos llevan simplemente a los tribunales, por faltar el respeto al sexo de su señora.
Sí, ayer...
Me refiero al género.
Ayer le preguntaban al presidente del gobierno por Iglesias, por su vicepresidente, y yo no sé si la declaración se puede interpretar como una defensa de su vicepresidente o todo lo contrario, porque claro, él después de decir que no iba a opinar y decir nada al respecto, sí que añadía que él nunca había criticado a aquellos medios de comunicación o periodistas que habían sido críticos con su gestión, ¿no?
Entonces, ¡qué falso!
De alguna manera,
¡qué falso!
Pero de alguna manera también es un toque de atención a su vicepresidente,
¿qué
¿no?
¡Qué va! Pues si están más, como dicen en La Rioja, más amigos que marranos, hombre. Si son la misma cosa. ¿Es verdad o no es verdad que se dice en La Rioja? Mi madre es de Calahorra y me lo enseñó. Y mira que lo define bien la cosa, a la condición humana.
Pero están a partir un piñón, que nadie se equivoque, eso es exactamente así. Se odiaban históricamente y ahora hacen de la necesidad de virtud y están encantados de haberse conocido. Aquí que nadie se equivoque, en fin, van a intentar seguir juntos todo lo que puedan y desde luego el gobierno está haciendo todo lo posible ya mismo para evitar que se impute a este personaje delictivo, ¿no?
Bueno, hombre, hay que decir que todo lo... Perdona, Fernando, sí.
No, disculpa. No, yo creo que además, es decir, no solo están a partir un piñón, como bien dice Eduardo, sino que además se complementan, se necesitan y se son imprescindibles ahora mismo para poder continuar durante toda la legislatura, que yo auguro que va a ser bastante larga. Pero fíjate, yo creo que hay un punto también de maldad y de disfrute por parte de Pedro Sánchez, porque todo lo que es... que al partido que tú lo puedes refrescar tus votos, su líder esté en una situación delicada, como que no le incomoda. Yo no le veo incómodo a Pedro Sánchez precisamente con la situación que está sufriendo Pablo Iglesias. Más bien al contrario. Al margen de que esté partiendo un pillo, pero claro que políticamente el desgaste de Pedro Sánchez es el desgaste de Podemos y ese desgaste lo cubrirá y lo asumirá cuando haya un nuevo periodo electoral del Partido Socialista.
Bueno, lo asumirán ambos, porque es que al final están en el mismo negocio. Y lo que no, hay mucha gente, ayer tenía yo este debate con Luis Herrero, pero en los ámbitos de la derecha, que sigue tan idiota como siempre, no se entera absolutamente de nada. Dice, es mejor que esta crisis la lleve la izquierda, porque así no tendremos líos en la calle. Y es mejor que esté Podemos en el gobierno, porque así ellos se encargarán de que no nos quemen las fábricas y esas cosas. Son tan idiotas, es que realmente no aprenden absolutamente nada. ¿Creen que es lo mismo un tratamiento de la crisis económica por un gobierno de derechas que por un gobierno de izquierdas? Pues estos mendrugos lo creen y te lo dicen, pero te lo dicen en privado como el que ha tenido una idea muy interesante, una idea, oye, que no sé, que no a todo el mundo se le ha ocurrido. Todo por la puñetera cobardía de no enfrentarse jamás al poder político, que es lo típico del empresariado español. ¿Qué
y es que
cosa
además,
tan
penosa? Es que, es decir, pueden estar enfrentados, pueden tener una crisis, pueden tener la situación prejudicial que se le avecina probablemente a Pablo Iglesias, pero a la par siguen gobernando y siguen haciendo lo que tienen previsto hacer, que es demoler el estado de bienestar y el estado de derecho que todos conocemos y pasar como una apisonadora por la libertad de prensa, por la libertad de empresa, por la libertad de enseñanza, porque se la van a cargar, porque van a romper un modelo con el que hemos convivido toda España. Quiere decir, ¿tienen su crisis? Sí, pero es que les da igual. Van por su camino porque y tienen la autopista montada por el silencio que tú bien dibujas, porque la oposición es que es capaz de tragar. Es decir, yo estoy, te reconozco que estoy muy sorprendido en estos últimos días con lo que está pasando, con los acercamientos, ya no solo el que recordabas del asesino de Alberto Illesten, de los Jiménez Becerril en Sevilla, sino con el acercamiento también de un tipo que estaba condenado por el secuestro de Ortega Lara. Y está habiendo un silencio político que a mí me estremece mucho, porque no podemos consentir, o entiendo yo que no podemos consentir, yo en la medida de lo que puedo, pues oye, trato de que la gente no nos olvidemos, que es que el mal que ha tenido España durante lustros no ha sido el coronavirus, ha sido el terrorismo de ETA, y ahora bueno, el amarillo, mientras tenemos la pandemia encima y apuntándonos a la cabeza y con la manipulación informativa del Ministerio de Sanidad y del señor Simón, pues el gobierno de Marlaska está haciendo acercamiento tras acercamiento, rompiendo con los compromisos que había adquirido con las víctimas de no acercar a terroristas con sangre.
Sí,
bueno, pues más sangre que la de Alberto Yelten.
Pero la oposición hay que decir que está callada por otro acercamiento, que es el acercamiento con el Partido Socialista, porque ahora lo guay, lo que mola es ser, en fin, templado y acercarse al Partido Socialista al estilo de lo que ha hecho Ciudadanos, cargándose, en mi opinión, el partido a medio y largo plazo. Y ahora yo creo que esa es la política que está implementando el Partido Popular, y yo creo que es una política que, en fin, que le va a causar más de un disgusto. Por eso no son muy críticos con el acercamiento de Tarras, por eso en el tema Dina ya empiezan a moverse, han tardado un poquito, ya empiezan a moverse de la mano de un diputado valenciano, Luis Santamaría, brillante y aguerrido, pero en fin, el problema del Partido Popular es que da una de cal y dos o tres de arena, pero bueno.
Sí. Vamos a hacer una pausa, si te parece, y le preguntamos lo que piensa a Enrique López.
Pues vamos a hacer una pausa o le llamamos directamente, Federico, con nuestro smartphone LG, ¿verdad, Vanessa?
Pues sí, porque ¿quién no conoce la marca LG? Si además llevan 60 años innovando para hacer mejor la vida de las personas. LG es líder global en innovador tecnológico en electronología de consumo, telefonía móvil y electrodomésticos, y además ha estado siempre comprometida con el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo? Pues apostando por iniciativas que fomentan la ecotecnología, reduciendo además la obsolescencia programada. Ya sabéis, eso de que queden utilizados los dispositivos después de ciertos años. Pero es que además una de las apuestas de la compañía es la ampliación de la garantía en sus productos hasta 5 años. Así se fomenta además un consumo responsable.
Bueno, pues una llamada y ya tenemos con nosotros, Federico, al consejero de
Justicia. Es un milagro. Hay que decir para los que digan, pero yo a esos chinos que son coreanos, que no son chinos. O sea, que esto es otra cosa. Dice, no, yo a los chinos no les compro, que me espían. Y hace muy bien en no comprarles. Pero estos son coreanos, que no es lo mismo.
Bueno, pues don Enrique López estuvo ayer precisamente reunido con Teresa Jiménez Becerril para hablar precisamente del acercamiento de los presos de los etarras a las cárceles del País Vasco. Federico ya te está escuchando.
Don Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en esta cuestión los que pues llevamos toda la vida con la cuestión de las víctimas del terrorismo sabemos que es un termómetro infalible sobre la evolución de una sociedad. Que el día que empezaron a hacer ceremonias laicas de perdón y todas estas historias, empezamos a ver lo que ha llamado Rogelio Alonso en un libro absolutamente imprescindible, la derrota del vencedor. Teóricamente había vencido el Estado de Derecho, pero en la práctica, como hay partidos que no están por la labor, y la izquierda nunca ha estado por esa labor, pues poco a poco esa victoria moral, que no le devuelve la vida, evidentemente, a las víctimas, pero al menos consuela a los familiares, se va diluyendo, y nos encontramos con lo que usted pues tuvo que ver hace nada, un día, recibiendo a Teresa Jiménez Becerril. Cuéntenos, porque usted tiene experiencia, además, judicial en eso, ¿qué se siente al recibir una visita así sobre algo que, en el fondo, digamos que usted ya sabe o sospecha que está pasando?
Sí, bueno, yo con Isabel he hablado por teléfono y la recibo hoy a las 10 de la mañana, precisamente. Hoy la recibimos y bueno, la recibo con encantado e indignado, ¿no? Encantado por estar siempre con una víctima e indignado por la política de este gobierno y concretamente del Ministerio de Interior. Estamos ante el acercamiento, no olvidemos, de un preso, de un etarra, que asesinó al matrimonio Becerril, a Alberto y a Ascensión, al militar Domingo Puente. Estamos ante un etarra que cometió graves delitos, que no ha pedido perdón nunca. Lo único que dicen es que se ha sometido a la legislación penitenciaria. Hombre, claro, está en la cárcel. Y se le acerca en aplicación, aunque sigue en primer grado, para que se nos entienda que es el grado más duro que existe en cumplimiento de pena, se le acerca a una cárcel próxima al País Vasco. Y esto tiene un cálculo político. Tiene un cálculo político, primero, porque estamos en unas elecciones importantes en el País Vasco. Segundo, porque el gobierno quiere caer bien a Bildu, a los herederos de Batasuna, para conseguir apoyos parlamentarios. Estamos ante un cálculo asqueroso en materia política y, desde luego, que no solo es que indigne a las víctimas, es que yo creo que eso tiene que indignar a toda la sociedad.
Hay una cuestión muy de fondo que lo estamos viendo en todas partes. Por desgracia, la sociedad se ha ido acostumbrando al olvido. En España ya prácticamente podemos fundar cátedras de olvido, por supuesto, programado y con la intención política de cumplir aquello que denunció precisamente Jaime Mayor Oreja cuando empezó Zapatero su pacto, su alianza, de fondo además, con la ETA, que era sencillamente deshacer la transición, cargarse el sistema que empezó con la reforma política y culminó con la aprobación, bueno, abrumadoramente mayoritaria de la Constitución, para volver al modelo de ruptura que era el que defendía la oposición, que no aceptaba a una derecha que llamaban franquista, etcétera, y que en buena parte lo era, pero claro, es que son españoles y también tenían derecho a participar en el futuro de su país. Conforme pasa el tiempo, pues uno va viendo hasta qué punto Jaime Mayor tenía razón. Y es que cuando veo la mitad de las noticias, es que me acuerdo de aquella entrevista, porque es la primera vez que yo vi con toda claridad que Jaime, que no siempre acierta, pero que en las malas noticias acierta siempre, que tiene ese don, pues nos ha dibujado un panorama, porque ahora transitamos como si fuera normal, que asesinos redomados pues tuvieran un trato evidentemente de favor, y encima que si lo criticas es que eres un malvado crispador, ¿no?
Sí. Bueno, pero no solo que es muy grave que hayan olvido, no, es que además hay un intento de perversión histórico. Lo que hay es un intento de cambiar la historia, de convertir la acción de ETA en contextualizándola en una reivindicación política y precisamente unirla a la reivindicación que sus herederos gestionan hoy por hoy en el Parlamento. Esto es todavía más vergonzoso. Estamos en una suerte orwelliana de Ministerio de la Verdad. Estamos ante una izquierda que a nivel español, pero a nivel mundial, reivindica posturas contra Colón y olvida lo que ocurrió en España hace no muchos años, pocos años, y esto es realmente lo vergonzoso. No solo es que se olvide y queramos olvidar lo que hizo ETA, es que además algunos, con la anuencia de otros, están intentando pervertir la historia de lo que ha hecho ETA, que eso es todavía, si cabe, mucho más grave. Y precisamente estos acercamientos a gente a la cual no le debemos nada, o sea, la democracia no debe nada a ETA ni a ningún etarra, al revés, son los etarras los que deben mucho a la democracia española y tienen que pagarlo en prisión, con el cumplimiento íntegro de las penas, con el régimen más duro que exista en la ley, porque ellos se comportaron de una manera absolutamente aberrante contra la sociedad española. Y esto hay que repetirlo hasta la saciedad para que nuestros jóvenes lo conozcan, porque hoy para muchos jóvenes, efectivamente, ETA es como para mí en su momento eran los carlistas.
Sí, entonces, una cosa pasada, relativamente simpática, es porque perdieron. Sí, sí.
Efectivamente, eso es muy grave, pero sobre todo es muy grave la perversión del discurso, la perversión de la historia y luego la utilización de un gobierno del favor de los herederos de Batasuna. Esto realmente, esto no es que sea grave, es que es indignante. Un gobierno, un partido político democrático no puede aprobar nada con el voto de este partido político, de Bildu. No debería. Cuidado, tienes derecho hasta en las instituciones, pero lo que no tienes derecho a convertirse en actor político y decisivo de la política nacional.
Pues, les dejo la palabra a Eduardo y a Fernando Lázaro, pero hay una pregunta que no me resisto a hacerle, porque la gente que ha estado realmente y al máximo nivel en el mundo de la justicia, pues tiene a veces una perspectiva, a veces mucho más dura y más cruda que los que la vemos siempre como, digamos, como pacientes, ¿no? En Argentina han vuelto a asesinar a un testigo incómodo de los Kirchner. Estaba leyendo ahora el informe que hace La Nación, que es el gran periódico de toda la vida de Argentina, aunque, pues como todos los periódicos, con problemas por la situación del papel, etcétera, bueno, pues hace algunos equilibrios. Pero es absolutamente escandaloso porque ya pasó con el fiscal Nisman, que estaba a punto de imputar a la entonces presidenta Cristina Kirchner por haber tapado la masacre de la AMIA, de la una mutua, digamos la mutual, como llaman allí, de los judíos en Buenos Aires, organizado por la embajada iraní. Eso fue tapado por la masacre, hubo como 40 o 60 muertos. Estaba a punto de ser encausada la presidenta de la República, y hace muy pocos días, hace tres días o cuatro, ha sido asesinado de una manera además absolutamente aparatosa el que era secretario de los Kirchner, que parecía dispuesto a colaborar con la ley y a denunciar la inmensa corrupción de esta familia que se ha quedado Argentina, literalmente. Y he leído además que es que la fiscal del caso es ni más ni menos que sobrina de Cristina Kirchner. O sea, está alcanzando un nivel ya de obscenidad la manipulación de la justicia en un país que en principio, en teoría, es todavía democrático, pues donde evidentemente no funcionan los mecanismos de control del poder que tienen que funcionar en una economía. Pero ¿cómo va a creer nadie que la sobrina de Cristina Kirchner, en algo que puede estorbar a su partido o a su familia, va a ser neutral en esa cuestión? Y nos estamos acostumbrando ya a estas cosas que en otro momento parecerían terribles.
Si me permite, don Federico, en España, salvando la gravedad de los casos, tenemos una fiscal general del Estado que, sin solución de continuidad, era ministra de Justicia del gobierno de Sánchez y diputada socialista. ¿Cómo vamos a afrontar casos en los que pueda estar implicado otro partido político, aunque ella se abstenga? Hombre, evidentemente, pero es la que manda, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora le pongo un ejemplo. O sea, ayer el Partido Socialista de Madrid presentó una denuncia contra la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso por algo que no entendemos todavía, queriendo utilizar y banalizar la acción penal, que obedece a los dictados de un delegado del Gobierno que dice que hay que instrumentalizar y crear acciones artificiales contra la presidenta para hacerla dimitir o para hacerla... Pero el problema es que esto te genera zozobra. Que un delegado del Gobierno, que es el jefe de los jefes de la Policía Judicial en Madrid, diga que hay que imputar a la presidenta regional y que además quien dirija la Fiscalía General del Estado sea la anterior ministra de Justicia. Hombre, salvando la gravedad de los casos, porque evidentemente aquí no estamos en casos tan graves como los argentinos, pero democráticamente hay alguien que está intentando herir nuestra democracia, pero lucharemos contra ella porque, mire, tenemos al Poder Judicial que sigue siendo independiente y tenemos a medios, como el que estoy hablando, que siguen siendo independientes. Y mientras esto siga adelante, va a ser muy difícil que logren que la enfermedad llegue a cronificarse.
A ver, Eduardo, Fernando.
Sí, buenos días, don Enrique. Le quería plantear, bueno, primero una reflexión, ¿no? Al final estábamos hablando de los presos de ETA. Yo podría entender que desde el Gobierno o desde el Estado incluso hubiera una dinámica generosa con aquellos presos a la hora de acercarles, si hubiera existido colaboración con la justicia, que es que no existe. No ha existido en ninguno de los casos que haya el ETA haya colaborado a esclarecer los más de 300 asesinatos que quedan por aclarar. Pero bueno, eso es una reflexión en voz alta. Y le quería plantear el asunto de Navarra. En Navarra ustedes, el Partido Popular, elevó un informe al Parlamento Europeo no hace muchos días en la que se estaba denunciando una situación pues eso, de indefensión absoluta en ese territorio foral, que hoy, por cierto, además felicitamos a todos los pamplonicas por su San Fermín, estaban en esa situación de actos continuados de exaltación del terrorismo, violencia como la que vivimos en Alsasua, y que recordaba Federico hace un rato, de presión hacia esa situación. Hoy en el periódico En el Mundo publicamos que el Gobierno de Navarra está intentando orillar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en favor de la policía foral, que cada vez está más hermanada con la Ertzaintza. Yo voy a la pregunta resumen. Esto es Navarra, está vendida ya al País Vasco y es una concesión del Partido Socialista a los nacionalistas por su acuerdo de gobierno, o es una sensación demasiado exagerada por mi parte.
Bueno, la situación es dramática. O sea, yo no podría asegurar si realmente en los pactos ocultos que existen entre el Partido Socialista en Navarra y los correligionarios de Bildu en Navarra y en el País Vasco llegan a ese extremo, pero la situación es dramática porque hay un gobierno de izquierda y de apoyo con partidos independentistas que está generando una situación realmente muy difícil para muchos ciudadanos en Navarra, y luego tenemos que tenerlo muy claro y muy en cuenta y denunciarlo. Mire, sacar los presupuestos con el voto de Bildu y sus socios es vergonzoso, y hay que decirlo con toda claridad, pero son unos presupuestos. Cualquier norma que apoye Bildu va a tener concesión, sin lugar a dudas, porque no hace nada a cambio de nada, porque su único objetivo es la independencia y la exclusión de aquellos que no creen en su ideario. Y por eso es muy vergonzosa la actitud del Partido Socialista en Navarra, como a nivel nacional, en el acercamiento de, efectivamente, estos presos, de estos condenados de ETA que no han pedido perdón y que lo único que hacen es cumplir su pena, sin más.
Hay una cuestión, antes comentaba el caso del artículo que publicaba ayer el diario El Mundo de un profesor de filosofía de Navarra, que hablaba de cómo a unos alumnos se les obliga, salvo que quieran perder o su matrícula o que quieran perder, pues en fin, que no les insulten en clase cuando vayan, que les obligan a estudiar en euskera, aunque ellos hablan español. Por cierto, uno es de origen chino, otro es de origen magrebí y otro es de origen de la Europa del Este, una chica. Los tres... pues quizá más valientes o con una idea de no someterse, habían pedido estudiar en español y directamente al Sasua, teatro de la ferocidad de esta banda de facinerosos, protegido por Podemos abiertamente hasta en las Cortes, va y suprime tal cual el español. Yo llevo años diciendo, pero años son, no sé, ya 40 años, que lo peor de todo lo que está pasando es lo que está pasando con el español en buena parte de España. ¿Qué mecanismos legales podría haber para que no se consume lo que a la larga es el camino para la independencia? Porque si tú manipulas la mente de los escolares hasta el punto de que su lengua sea considerada como una lengua impura, como una lengua impropia, que por cierto es así como lo llama últimamente el Partido Socialista, etcétera, bueno, pues realmente es cuestión de tiempo que pase lo que está pasando en el País Vasco o lo que ha pasado finalmente en Cataluña, ¿no? ¿Qué camino legal puede tener una familia para defenderse de eso?
Bueno, yo creo que ahora mismo la solución ya la tenemos, que es el cumplimiento estricto de la ley. Y lo que tenemos que hacer es que el cumplimiento estricto de la ley en materia de uso de las lenguas no sea retórico y no viremos para otro lado. Y ahí, evidentemente, ha habido, y hay que reconocerlo, ha habido una culpa compartida de muchos. Pero tenemos que aprender de los errores del pasado y empezar a hacer que se cumplan las leyes, que se cumpla el derecho y la obligación de hablar español en todo el territorio nacional, sin perjuicio de conocer las lenguas vernáculas. No olvidemos los conceptos. No estamos hablando de lenguas oficiales en todo el Estado. Estamos hablando de lenguas oficiales en la zona en la que se habla y no se puede equiparar a la lengua, en este caso el español, que es la lengua que se habla en todo el Estado. Es que además la realidad se impone. El problema es que tienen en estos sitios tan localistas, tan primitivos, si me permiten la expresión, aunque es un primitivismo peligroso,
sí, es que hay televisiones, un primitivismo
totalmente, pero es que hay televisiones, hay radios, hay libros, hay programas que ven los jóvenes que solo los ven en castellano, en español, y esto es lo que más daño les hace, que no pueden, aunque sean programas horteras, aunque sean programas de jóvenes que son un poquito horteras, pero es que los emiten en español. Y eso es lo que realmente no superan, que un joven de Alsasua vea un programa en un determinado canal para jóvenes, pero claro, es en español. O sea, y contra esto no pueden luchar, están luchando contra el futuro. Y precisamente lo hacen de forma artificial, haciendo mucho daño a aquellos que solo quieren algo tan sencillo como es hablar en su lengua en la que han hablado sus familiares, en la lengua que han aprendido los que vienen de fuera, porque la gente tiene una manía. Y dice, cuando viene a España, lo que le gusta es aprender el español.
Hombre, es que es la lengua útil en todo el mundo.
Evidentemente, claro, tienen esa manía. Y contra esa manía no pueden luchar estos independentistas. Porque la gente, como si yo voy a Francia, quiero hablar francés, no occitano. En fin, como cultura me encantaría hablar todos los idiomas del mundo, pero no puedo, tengo un cerebro limitado. Entonces, pues la gente quiere hablar lo normal, por lo que se entiende, y es ir contra el sentido común. Y contra el sentido común se puede ir un año, 5 años, 10 años, no siempre.
Me parece usted un optimista porque a la hora de achantarse, que es lo que se aprende, sobre todo se aprende a obedecer, eso la experiencia catalana demuestra que funciona. El terror funciona, pero es verdad que se estaría a tiempo porque las leyes están ahí, empezando por la Constitución. Sí. Si se cumpliera la ley, por supuesto, en Alsasua habría una línea vehicular de enseñanza en español en Alsasua y hasta la última aldea española. Como eso es la obligación legal del Estado el ofrecerlo, que es la lengua española que tienen la obligación de conocer el derecho a usar todos los ciudadanos. Y ya, como dice usted, entre unos y otros, porque es verdad que las responsabilidades están muy compartidas, hemos dado por bueno, que esto no pasa nada, como que no pasa. Claro que pasa. Pasa que no puedes ser ningún funcionario público si no te has sometido a las orcas caudinas de esto. Y a partir de ahí, en fin. Eduardo, te veo muy callado.
No, porque no me dejan hablar. En cualquiera de los casos quería preguntarle a don Enrique, como magistrado excedente de la Audiencia Nacional, como gran experto jurídico, ¿qué le parece el caso Dina? Es decir, si usted ve que hay materia punible para imputar al señor Iglesias, por llamarle, en fin, lo de señora Sobrado. Y en segundo lugar, ¿qué le parece la actuación de la Fiscalía de tiquitaca con la abogada de Podemos, tal y como se ha visto en los chats que han aparecido en los últimos días?
Y respecto a si hay materia o no para imputar a Pablo Iglesias, esa respuesta se la dejo al juez competente, que además lo es, y mucho. Pero sí que es cierto que estamos ante un caso escandaloso. Para mí ya no es el caso Dina, es el caso Iglesias. Aquí se dan, bajo mi punto de vista, todos los ingredientes de una absoluta falta de ética política, incluso de corrupción, política. O sea, eso sí que puedo decirlo con toda claridad. El señor Iglesias ha faltado a la verdad, ha creado relatos que no son ciertos. Primero, para que, claro, aunque todo el mundo más o menos sigue el caso, pero yo el otro día en una cena, amigos me decían, por favor, ¿nos puedes explicar el caso Dina? Porque no lo entendía, ¿no? Pues había que explicárselo un poquito para que lo entiendan. Y decía, es un supuesto robo de un móvil a una trabajadora de Podemos, asistente del señor Iglesias, que casualmente su tarjeta aparece en un medio de comunicación, que se lo ofrecen al señor Iglesias, que el señor Iglesias no se lo entrega a su propietaria, que además presuntamente destruye el contenido de esa tarjeta, que el señor Iglesias monta una estrategia ante los juzgados de víctima, entendiendo y imputando a la policía patriótica encadenada en el entorno de Villarejo una supuesta investigación y vulneración de intimidad a gente de Podemos, cuando él ya sabía, porque conocía perfectamente dónde se encontraba la tarjeta, quién la tuvo, él tuvo a su alcance el contenido, etcétera, y sin embargo, pues se monta esta desvergonzada historia de que un gobierno anterior del Partido Popular estaba investigando a su partido. Estamos ante un caso gravísimo, bajo mi punto de vista, que debería exigirle al presidente del gobierno decir algo respecto al vicepresidente del gobierno, que por cierto además se conduce con un machismo intolerable, con una falta de dignidad hacia la relación de un subordinado o subordinada en este caso. Lo mismo da que sea pareja que no sea pareja, yo no desconozco esos extremos, pero era una subordinada. O sea, el machismo que respira en toda esta actuación, el intento de uso de la justicia con fines partidistas y la mentira que mueve en torno a esto, si esto le añadimos, evidentemente, las conocidas relaciones de algún miembro del Ministerio Fiscal con la abogada de Podemos, pues estamos ante un asunto que supera lo estrictamente ordinario de una investigación judicial. Estamos en un asunto que tiene unas consecuencias, y bajo el punto de vista de penas políticas, es un absoluto escándalo, o sea, escándalo.
Y otra pregunta quería hacerle, ¿y para cuándo esperan la puñalada definitiva de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid? Porque amagan, pero al final algún día acabarán dando, ¿no?
Bueno, yo confío plenamente en Ciudadanos de Madrid y como de España, en que sigan apoyando los gobiernos autonómicos, pero por una razón muy sencilla. Y es que es lo que nos piden los ciudadanos. Los ciudadanos en Madrid lo que piden es que mantengamos un gobierno liberal que cree en la libertad de los ciudadanos y en su responsabilidad. No quiere un gobierno de izquierdas. De tal manera que conjuntamente vamos a seguir trabajando en este gobierno y que nadie pierda, por lo menos que nadie tenga la esperanza de que va a acabar con este gobierno, salvo que cometamos errores. Por eso, insisto, a pesar de el intento que se hace desde el Partido Socialista de retorcer el tema de las residencias expresado en su máximo responsable en la Comunidad de Madrid, que coincide que es el delegado del Gobierno, retorcer, insisto, la frase, el tema de las residencias. Esto es manosear el dolor de las víctimas. Es muy grave, sinceramente.
Con la colaboración de su compañero Reyero, le recuerdo, de Ciudadanos, con la colaboración entusiasta.
Vamos a ver, él ha defendido su gestión. Y yo no voy a entrar en ese tema. Lo que sí tengo muy claro es que mi enemigo sé dónde está, mi adversario sé dónde está. Mi adversario está en la calle Miguel Ángel, que es la delegación del Gobierno, porque coincide que es delegado del Gobierno. Esa es la persona que públicamente ha dicho que quiere que se retuerza el tema de las residencias para acabar con este Gobierno y que se impute, aunque sea artificialmente, a la presidenta de la comunidad para acabar con este Gobierno. Esa es la forma de hacer política del Partido Socialista en Madrid, perseguir la destrucción del adversario, no intentar ser mejor, no intentar construir discursos políticos mejores, no, destruir al adversario, y eso evidentemente lo que requiere, eso además, mire, de verdad, eso nos une más como gobierno, a PP y a Ciudadanos. Este ataque que hace el PSOE de Madrid nos une todavía más, si cabe, o sea, que por eso insisto en que pierdan toda esperanza, como diría Dante Alighieri, que pierdan toda esperanza de que este gobierno se va a romper, salvo que cometamos un error, que es lo que también están provocando, pero lo que no lo van a conseguir, porque tenemos un objetivo, que es seguir luchando por la libertad de los ciudadanos de Madrid, porque paguen menos impuestos, porque tengan mejores servicios de calidad, mejores servicios públicos. Tenemos una de las mejores sanidades, a pesar de todo lo que se dice desde la izquierda, y no vamos a caer en esas luchas internas que provocan desde fuera ese ruido. Insisto que hay más ruido que realidad.
Bueno, pues ojalá y sea cierto que dicen México. Muchas gracias, don Enrique, por estar con nosotros y por hablar con claridad. La verdad es que se le ve más suelto ahora en la política, ¿eh?
Cuando entró, bueno, tengo más libertad.
Eso es tremendo, que tenga más libertad uno.
De expresión, de expresión.
Más libertad, sí, sí, pero es que es cierto. Y luego también que uno se va acostumbrando. Es decir, como al tenista se le va soltando la mano y se le entiende mucho mejor. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues nos vamos al Corte Inglés, ¿os parece? Que ahí está Elia esperándonos. Elia, buenos días. Muy buenos días a todos. Nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, nuevos hobbies, todo ha cambiado y la manera de disfrutar de tu hogar también. Por eso tenemos descuentos de todo lo nuevo y lo que puedas necesitar en las rebajas del Corte Inglés. ¿Has descubierto estos meses que te gusta cocinar y además se te da bien? Oye, pues unas sartenes fantásticas de aluminio italiano, sartenes Master Bra, un 50% de descuento. Y después, pues una buena comida, una buena siesta, como la que te puedes echar en los sofás que tenemos en el Corte Inglés con hasta un 50% de descuento. Para disfrutar del buen tiempo, 20% en una selección de mobiliario de terraza y jardín. Y para iluminar las noches, pues en Bricor encontrarás una selección de tiras LED con un 50% de descuento. Con todas estas opciones tendrás todo preparado para disfrutar más que nunca de tu casa, porque como en casa, en ningún sitio. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Bueno, vamos a ver, Rosana, ¿tú tienes ya candidato para el Colacel de hoy?
Bueno, es el candidato de Isabel González, así que...
¿Qué yo, es?
Los chavales que están examinándose de la EBAU, y además tenemos algún caso cercano, y bueno, lo están haciendo en unas circunstancias un poco especiales, Federico, así que...
Sí, sí.
Hay que
bueno, lo milagro sí. Es que lo estén haciendo, ¿eh?
Claro, claro.
Bueno. Yo creo que si fuera por la CELA no había exámenes, todo el mundo sacaría
bueno,
el título.
En muchos países no ha habido exámenes. Por ejemplo, el sistema británico no ha examinado a sus alumnos y ha hecho una media de estos cursos. No ha hecho examen final, así que en pues... España sí se está haciendo y eso tiene mérito, ¿eh? Porque las circunstancias no son fáciles. Aunque digan que el examen se lo han puesto muy sencillo. Bueno, las circunstancias no han sido sencillas, así que...
No, pero y además los profesores han hecho un gran esfuerzo. Pero al final lo sabes o no sabes. Y lo que no se puede es pasar de curso si no sabes.
No,
y esta es la cuestión.
Yo el otro día hablaba con profesores de bachillerato que habían suspendido a alumnos y habían recibido presiones, y no voy a decir por parte de quién, aunque tú te imaginas por parte de quién es, para ser aprobados y
pero
se
claro.
Han mantenido.
Bueno, pero esto es un problema de la mala educación de los padres. Uh-huh. Que con tal de irse de vacaciones con el niño aprobado,
sí,
son capaces
no.
De que salga semianalfabeto.
O a lo mejor no irse de vacaciones porque este año no
o
sé
no
si
irse,
los va a disfrutar.
Pero el caso
sí,
es quitarse de medio.
Quitarse aparentemente un problema encima, aunque el problema lo sigues teniendo.
No,
o te lo llevas
lo
en la mochila.
Mucho peor,
claro.
Porque entonces entras en el curso siguiente prácticamente cojo.
Bueno, entras en la universidad, que es peor todavía.
Encima.
O sea, bueno, pues si te parece, les dedicamos a ellos, se lo enviamos el
pues
Colacel.
Pues sí, venga, mucho
bueno,
ánimo
sí,
y a trabajar.
El Antiox te va a dar además otra dimensión a tu piel, ¿verdad? Porque es de alta absorción, esa gran cantidad de colágeno hidrolizado puro que tiene y esa gran batería de antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada, el ácido hialurónico y la vitamina C. Esto en el momento en el que empiezas a tomártelo, Federico, a las pocas semanas ya empieza a notarse y es
claro.
Cierto, ¿eh? Lo podemos confirmar. Consulta a su farmacéutico, a su dietista, lo puede encontrar en parafarmaciamundonatural.es y en el Corte Inglés.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Que hoy es muy sencillo de contar y de comentar. Hace más calor todavía que ayer y prepárense. 25 provincias, ayer eran 19 en alerta por altas temperaturas. Especialmente, bueno, pues en todo el sur, en Andalucía, en Castilla la Nueva, ahora llamada Castilla la Mancha, y en Extremadura, como es lógico. Y además, en el centro y en el norte, cielos rasos, despejados. Calor, como en los versos de Lorca, sol en cubos derretía la delgadez de la parra, porque es que el sol caerá en cubos. Madrid nos vamos a ir en la capital a 39 de máxima, que en Aranjuez y en el sur, pues 40, 41. En 43 más la humedad del Guadalquivir están en Córdoba. Y la mínima, la única fresquita, en Burgos, 9 grados.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Vamos a ver, Beatriz García, buenos días de nuevo.
Hola, estamos, Federico.
Estamos hartos de decir que esto es como todo. Si tú sabes, al final te puedes bandear. Si tú sabes invertir, no importa que la situación sea mala o buena, puedes apostar por comprar, pero tienes primero que aprender. La bolsa no es una tómbola, no es una lotería. Hay gente que sabe invertir y gana dinero, y hay gente que lo pierde porque es que invierte fatal. Pero para eso tenemos un curso.
Eso es fundamental saber dónde invertir, porque hay grandes empresas que han llegado a perder hasta un 40% en esta crisis y algunas son auténticas gangas para los inversores a largo plazo. Para sacar el mejor partido a nuestros ahorros, a nuestro dinero, para alcanzar una alta rentabilidad, Libertad Digital y Estrategias de Inversión nos traen gratis el sexto seminario económico. Será en directo el próximo jueves 9 de julio a las 4 de la tarde. Entra en Libertad Digital o libremercado.com y reserva ya tu sitio para no quedarte sin plaza.
¿Y cómo está hoy el parqué?
Pues el IBEX 35 ha cambiado de rumbo respecto a las ganancias de los últimos días y abre la sesión con pérdidas. Ahora mismo el selectivo madrileño se deja un 0,82% y se aleja de los 7.500 puntos que había recuperado. Los datos macro de Alemania, que han sido peores de lo esperado, podrían estar detrás de esta vuelta a los números rojos, porque el resto de plazas europeas también están despertando en rojo hoy. Y bueno, el dato de hoy, el más importante, vamos a conocer la actualización de las previsiones económicas de la Comisión Europea para todos los países de la eurozona. Todo apunta a que también van a empeorar y estaremos muy atentos.
Pues vamos a compensar. A ver, Verónica Caso, dame la buena noticia de interés cultural de la ONCE.
Pues hoy, Federico, queremos destacar el concierto sorpresa que ofreció el domingo Alejandro Sanz, animado por el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, en el puente que conecta el barrio de La Estrella con el de Morat Arad, donde el artista pasó gran parte de su juventud. Tan solo unas horas después de pasar a llamarse el Puente del Corazón Partido, la placa conmemorativa con la que se ha homenajeado al artista ha sido vandalizada con varias pintadas.
Bueno, es lógico, porque hay gentuza en todas partes, pero fue una gran idea, ¿eh?
Muy buena idea, y además sorprendió a todos los que pasaban por allí.
Imagínate, Federico, que vas es andando que, por Madrid y te encuentras un concierto de Alejandro Sanz.
Y ese ahí en el... ¿Qué es? ¿Pero si es Alejandro Sanz?
Sí.
Bueno, sí, eso sí, es Madrid, sí. ¿Eh?
Es Madrid y no es Miami,
encuentras...
¿no?
No, pero es que además es verdad que estas cosas solo pasan aquí.
Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos, Federico.
Muy bien.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Eduardo, ¿qué impresión has sacado de la entrevista con Enrique López, que a mí me ha sorprendido por su franqueza?
Bueno, yo le veo muy en forma a Enrique y le veo dialécticamente en un nivel muy muy alto. Le he visto un poco, en fin, también es lógico, un poco cobardón, un poco amarrategui con el asunto Ciudadanos, pero desde el punto de vista de las formas y en la mayor parte del fondo lo he visto soberbio al consejero. La verdad es que la señora Ayuso tiene un gobierno extraordinario y Enrique es uno de los máximos exponentes, ¿no?
Bueno, pero ahí la cuestión que ha planteado en lo del caso Iglesias, efectivamente, porque este ya no es el caso Dina, este es el caso de corrupción más desvergonzado que ha habido en la historia de la justicia española. O sea, yo no he visto cosa igual. Ha estado también nítido. ¿Cómo crees que esto va a evolucionar? Porque a ti te ha afectado más directamente, aunque otros también hemos pasado por los tribunales y como no somos Vicente Vallés, nadie saca la cara por nosotros. Pero lo llevamos padeciendo mucho tiempo. ¿Cómo crees que está el panorama?
Vicente Vallés, la verdad es que está fuera de serie en los últimos días, pero también hay que decir que esto es como si, en fin, a los que desembarcan en Normandía, pues no los homenajean en París. En fin, pues estaría bien que nos homenajeasen en París, porque los balazos no los hemos llevado nosotros. Las bombas han caído sobre nosotros. Es decir, usted ha tenido muchas querellas de esta gentuza. Nosotros hemos tenido 8 o 9 querellas, se las hemos ganado absolutamente todas, pero además de eso hemos sufrido un montaje judicial del señor Iglesias en colaboración, al parecer, por lo que dice su abogada, con la fiscalía. Y eso es que, como yo dije aquí hace una semana, es que esto solo ocurre en países como Venezuela, en países como
Argentina.
La Rusia de Putin, en Argentina, efectivamente. Es que, claro, el ejemplo que usted ponía de Nisman y del secretario de la señora Kirchner, pues es terrible, ¿no? En fin, allí van mucho más lejos que aquí, pero aquí lo que se buscaba con ese gran fraude que es el caso Dina, ahora caso Iglesias, era cerrar aquel diario y mi muerte civil, porque la física, yo estoy seguro que a alguno le encantaría que se produjera, pero en fin, eso en España todavía no ha llegado, gracias a Dios, pero lo que querían era mi muerte civil. ¿Y cómo va a evolucionar esto? Pues no lo sé, vamos a ver si el juez, con todas las evidencias que hay, tira adelante y eleva una exposición razonada al Supremo, y desde luego de la Fiscalía no esperemos absolutamente nada. La Fiscalía va a estar del lado de Iglesias, como lo ha estado durante toda la instrucción, de una forma absolutamente bastarda.
Bueno, hay una cuestión muy de fondo, y es que están delinquiendo. Es decir, es que, por ejemplo, algunas de las cuestiones que han aparecido en las grabaciones, etcétera, bueno, está la evidencia de delito, que ayer Luis Herrero, que nació en una fiscalía prácticamente, porque que eso es prácticamente exacto. Bueno, pues hablaba también con la misma claridad, porque para cualquiera que conozca un mínimo de cómo es o cómo debería ser el Ministerio Fiscal, estamos ante una colusión tan absolutamente obscena de intereses particulares, de líos sexuales, de apaños de partido, que ya no saber dónde empieza el negocio, continúa el lecho, se acerca el AMPA, o sea, es todo de una obscenidad terrible. Y el señor Luzón, que creo que es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, ni pío. Ayer preguntaba a Luis Herrero, y dice, pero vamos a ver, si encargó ya hace tiempo, que al principio no lo quiso encargar, encargó un informe. ¿Qué ha concluido ese informe?
No, yo lo que me pregunto es si el señor Luzón sigue existiendo, es decir, si no era un sueño de una noche de verano. Fue un gran fiscal cuando estaba en activo, como no como jefe, sino como fiscal anticorrupción, hijo de otro gran fiscal, y yo desde luego está desaparecido en combate, y espero que aparezca pues para tomar cartas en el asunto, porque esto es de una gravedad infinita. Como usted bien dice, esto solo pasa en Argentina, en México, en Venezuela, en Rusia, en la Rusia de Putin, en países así. Pero yo pensaba que esto en España no ocurría, y que la Fiscalía se alíe con una abogada que está cometiendo un fraude procesal en nombre de su cliente, a sabiendas de que era todo falso. Es decir, es que el señor Calvente, en el año 2016, se lo ha publicado en las últimas jornadas el diario El Mundo, ya les avisó que esto era una farsa. En el año 16, cuando nosotros contamos los célebres chats de la azotaría hasta que sangrase, es que el señor Calvente, en la voz de Podemos, les dijo que era toda una farsa. Y aun con todo,
y sobre todo les dijo una cosa: se volverá contra ellos, se volverá contra nosotros. Ahora, hasta ahora, pues aunque está nervioso el vicepresidente del gobierno y cada día se muestra histérico en un sentido, ayer volvió a ser otra vez el padre Peyton. O sea, parecía que llamaba al rosario en familia, pero siempre para degollar a alguien, porque es más malo que la quina. Ahora,
pero el padre Peyton, por cierto, y el padre Sánchez, lo que tenían que haber hecho ayer es ir al funeral por las víctimas del coronavirus. Es lo que tenían que haber hecho estos dos personajes. Eso es lo que tocaba en democracia, ¿no? Un respeto a las víctimas, pero bueno.
Si me permitís una cuña en el asunto de la Audiencia Nacional, a ver, yo coincido con vuestro análisis, y además lo lógico es que una vez que salen las primeras informaciones que salpican al fiscal en diputación, es que él mismo hubiera dado un paso al margen y dice, negar la mayor y decir que no tenga ninguna relación y haberse quedado al margen. No lo hace, eso se va enquistando y lo que en principio va a salpicar a todo lo que es el proceso de la abogada de Podemos y Pablo Iglesias, que yo, fíjate, yo sospecho que el juez a lo mejor le ofrece la posibilidad a Pablo Iglesias de prestar declaración en la Audiencia Nacional, porque eso lo puede hacer. Es voluntad del aforado poder declarar en la Audiencia Nacional o acogerse a Sagrado e irse al Supremo. Ya veremos, a ver. Pero en cualquier caso, esa causa ya está contaminada, a ver cómo avanza, pero la sospecha de la implicación y de la relación de un fiscal anticorrupción con unos abogados que representan a una formación política, yo que creo que puede afectar a todas las causas donde esté representado ese fiscal y que tenga que ver algo Podemos y que tenga que ver algo el caso Villarejo. Es decir, yo cada día me alimento más mi teoría conspiranoica y yo creo que se está dejando hacer avanzar para luego dar una herramienta de trabajo a los abogados defensores y que esto se cierre en falso, todo el caso absolutamente entero. Ojalá me equivoque, pero tiene una pinta esta muy extraña, porque si no, todos conocéis a Luzón y no tiene mucho sentido que le dé coba a esto. Y bueno, en fin, y el propio otro fiscal anticorrupción, que es compañero del salpicado, pues podría haber tenido también un poco de presencia profesional y haber puesto un veto a esa situación. Y sin embargo, se deja que crezca. Todo el aparato judicial está dejando que crezca esa bola. Y esa bola, cuanto más crece, a más ámbitos salpica.
Tú no digas lo de conspiranoico en broma, porque como luego te lo toman en serio, ya sabes
que no
cómo
lo digo,
es esta broma, gentuza.
Es que esto huele por todos los sitios.
Yo creo que, al contrario, el problema es que no saben cómo hacerlo, porque significa enfrentarse a un poder que es ni más ni menos que el gobierno. Es que claro, estamos lo que decís antes, es rigurosamente así. Es que Sánchez es clave en este gobierno, pero Iglesias también lo es. O sea, si es que, y además su pacto es de sangre, es de hermanos.
Pero aquí hay otra cuestión mucho más, a mi juicio, más importante que el hecho de que tengan poder, de que estén en el gobierno, que lo están, presidente, vicepresidente. Aquí el asunto es que el señor Iglesias es el matón de este país. Y todo el mundo, menos algunos, algunas honrosas excepciones, le tiene miedo. Y hablo de fiscales, de jueces, del resto de políticos, de empresarios, todos tienen miedo al matón, ¿no? Y yo creo que ya va siendo hora de que alguien haga frente a este chulo de barrio, a este delincuente, y lo ponga en su sitio, ¿no? Esa es la cuestión. Es que además nos lo merecemos como democracia y se lo merece este sistema de libertades que nos dimos nosotros todos los ciudadanos hace 40 años, porque si no, esto tiene muy mala pinta. Si el matón delincuente vence de nuevo, tenemos un problema en términos democráticos.
Sobre todo en lo que apuntas, Eduardo, a ver, yo creo que Pablo Iglesias, en este caso, por lo menos en lo que es la crítica a los medios de comunicación, no se ha escondido nunca. Él ha dicho que quiere medios de comunicación, un medio de comunicación único, público y controlado por él. Eso lo ha dicho antes de que la gente votara.
Bueno, y antes de que existiera, dijo, prefiero tener telediarios a ministerios.
Claro.
Y así actúa.
Acuérdate la primera gestión que hizo para negociar con Pablo Iglesias, ¿qué quería ser? Quería CNI, quería los medios de comunicación. Si es que, pues esto es...
Televisión espantosa, que ya la tiene.
Está contado todo. Entonces, él avanza en su discurso. El otro día con un tono más altanero, hoy ya vuelve a coger el de tono de homilía y de misa, pero está en la misma línea, es señalarnos con nombre y apellidos a los periodistas. Yo me acordaba, claro, anoche hacía un poco de memoria, es que lo que tuvimos que aguantar en el periódico, y en concreto yo, por publicar los documentos que tenía la Guardia Civil, el de la cercanía de Podemos al entorno de la izquierda Berchale, a los movimientos por los presos de ETA, ¿os acordáis?
Hombre, Herrera, me acuerdo perfectamente. Yo lo saco en mi libro de historia del comunismo y volveré a eso más detenidamente, pero era la época Tania. El problema de este especie de chulo, de este machote, que como bien ha dicho, efectivamente, es que es un delito tras otro. O sea, lo que... Ayer me parece que lo leí, no sé si fue en OK Diario, que efectivamente la propia señora, actual señora, bueno, sé ya si será señora, de Iglesias, en el ministerio tiene definido como delito de violencia de género lo que él ha hecho con el móvil.
Exactamente.
Retener, lo que dice la campaña del Ministerio de Igualdad, lo que dice textualmente es que retener el móvil de tu pareja, de tu novia, de tu mujer, es violencia de género.
Y lo es. Hombre, por una vez es verdad.
Delincuente retuvo el móvil, la tarjeta de Dina Busselham, exactamente 6 meses.
A mí lo que me parece además tremendo, que lo comentaba ayer Maite Rico aquí en la tertulia, es que ni una sola, pero ni una sola de las dizque feministas de Podemos ni del PSOE han dicho una sola palabra sobre el comportamiento repugnante de este sujeto. Pero es que ni una, ¿eh? Podría haber una, aunque sea como en Bulgaria, para disimular. Una, ¿eh?
Ni las esperes. Esto estoy dentro de la campaña. Hoy contaba Raúl Piña en las páginas del Mundo, cuenta cómo detrás de todo este contubernio judeo-masónico contra el pobre líder de la izquierda democrática de Podemos, es un producto de laboratorio de una consultora chavista, Neurona, quiero decir, que además está perseguida en Bolivia y que hay ahí unos tejemanejes de arquitectura ideológica puesta en marcha para victimizar cuando tú eres el máximo responsable. Eso, la verdad que, en fin, si no, con la escopeta mediática cargada, son unos auténticos artistas haciéndolo.
Pero es la historia del comunismo es esa.
Exactamente.
Siempre lo han hecho. El problema es que algunos se llaman andana y otros no quieren entrar. Porque ahora yo insisto, la doctrina en los estrados, en los sitios de 5 tenedores, etcétera, es que es mejor, siempre tan heroico el capitalismo español, es que es mejor que la crisis la gestionen los socialistas, sobre todo con los comunistas dentro del gobierno. Porque así no habrá problemas en la calle. Hace falta ser imbécil, cobarde, etcétera, pero esa es la doctrina oficial, ¿eh?
Bueno, y la doctrina que están intentando insuflar al Partido Popular y sin cada ninguna día duda. Más el Partido Popular la está comprando. Ojo, ¿eh?
Sí, sí.
Es un problema, porque si algo ha demostrado la izquierda en este país es que a la hora de destruir la economía son campeones del mundo. Y además, claro, literalmente, campeones del mundo.
Están en esta dinámica, efectivamente, de acercamiento al PSOE, del buenismo, de tono bajo, fíjate, oye, incluso me parece que soy en el Feijóo, en una de las últimas entrevistas, pues alabando una situación como de Alemania. Pero ¿cómo vas a sentarte a negociar siquiera o alcanzar un acuerdo de gobierno con un tipo que es incapaz de reconocer los muertos que tiene? O sea, porque como bien recordaba Eduardo, una de las cosas más miserables, rotundamente y democráticamente hablando, es lo que hizo ayer este señor, este canalla vestido de presidente de gobierno, que fue no asistir a un funeral por 43.000 muertos. Es que no se puede ser más rastrero después de no asistir tampoco. Fíjate, porque claro, este en cuanto huele víctimas, se ve con un problema fotográfico, porque claro, va a salir retratado delante de lo que de verdad es la tragedia. Y el otro día hubo en el Congreso de los Diputados el Día de las Víctimas del Terrorismo. ¿Y qué hizo? Tampoco fue, porque ni él ni los ministros de Podemos. O sea, la manera de actuar de este gobierno, de Pedro y Pablo y Pedro, con las víctimas de las tragedias, bien sea del terrorismo, bien sea de la pandemia, es esconderlas. Es, de nuevo, esconderlas, como ha hecho siempre el Partido Socialista. La OSIP las ha utilizado, porque cuando ha convenido, y no me olvidaré en la vida, del asesinato de Isaías Carrasco, y cómo iba allí Mariano Rajoy a dar el pésame, y el señor Patxi López le sacó de allí con cajas destempladas, le echó del funeral, utilizan a las víctimas según les conviene, y luego las orillan, y está intentando orillar 43.000 víctimas con no ir, y se va a Portugal.
Fernando, ¿cómo andar de oído? Porque yo creo que no escuchabas...
Regular.
Ya te veo, porque no escuchabas los gemidos de Rosana.
No,
tratando de decir, pero vamos
perdón.
Que teníamos que... Yo como los escucho, porque estoy bien de oído, pues entonces, pero vamos a ver cómo
es que
le digo
me
a este
quiero
hombre.
Ir al bar de Juan con Silvia, que está muy contenta, Federico, y algo nos tiene que contar, ¿verdad?, del BBV.
A ver,
pues cuéntanos. Tengo que contar que en 2 horitas y 10 minutos más o menos vamos a ver si Luis ha dejado allí unos euros para pagarnos unas cañitas y unos pinchos de tortilla.
tú no confíes demasiado.
Bueno, la esperanza, Federico, es lo último que se pierde.
Eso es verdad.
Vamos a soñar y que Pedro pues nos ponga esas cañas, nos ponga también esos pinchos de tortilla, porque con los negocios han vuelto también las personas. Y me han contado que el BBVA está ayudando a los negocios con liquidez para sus pagos, dando flexibilidad en el pago de deudas y también poniendo a disposición de estos negocios herramientas digitales para gestionarlos. Así que bien por el BBVA. Y eso, vamos a hacer los planes para eso. Un par de horitas más o menos nos vamos a tomar esa tortilla.
Bueno, sabéis, Federico, que ni una línea en el diario El País del funeral de ayer en la Almudena, tampoco en Televisión
ni
Española.
Ni de la ausencia del presidente. Es
claro,
de vergüenza.
Claro, claro. Ni tampoco en Televisión Española, que sabéis que tampoco lo emitió en directo. Veremos a ver qué es lo que pasa dentro de 10 días cuando se celebre ese funeral, ese homenaje laico, ¿no? En el Palacio Real, también con la presencia de los reyes, esta vez sí organizado por el gobierno. Ahí sí que va a estar probablemente Pedro Sánchez.
Uy, probablemente. Pero si puede echar al rey.
Probablemente los oyentes vayan por ahí, ¿verdad, Vanessa?
Sí, van por ahí. Y probablemente el presidente y el vicepresidente tampoco estaban tan ausentes como parecía. Hoy los oyentes, de hecho, analizan cómo se politizó la homilía de ayer por los fallecidos por el COVID y nos cuentan, además, otro asunto. ¿Qué opinan de la postura de Vox en la Comisión por la Gestión de las Residencias? Después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a recordar, Rosana, ¿sí?, las farmacias donde se vende Nuguela.
Claro,
y
sí.
Porque Nuguela Azul es fundamental.
Mira, hoy nos vamos a ir a Valencia, a la calle Alemania número 1, a la farmacia Francisco Javier Fabra Monto. Allí tienen todos los productos de Nuguela Azul y entre los productos que tienen, el South Beach, la mascarilla, mi mascarilla favorita, Federico.
Bueno, y de medio equipo, es asombroso como claro. Sea... No. Se ha abierto camino, pero a una velocidad.
Es que tenemos un cabello extraordinario y, claro, a la vista está. La gente nos ve y se quiere comprar la mascarilla de nuestro
pues claro,
Beach.
Claro, como tontos. Claro.
Porque nos nutre el pelo, los hidrata, los repara, lo protege. No lo apelmaza, que es ese efecto pegado que queda tan mal y que da
muy
un
mal,
aspecto un poco
mal,
sucio,
horrible.
¿Verdad?
Sí, no. Sí, es un poco, no. Poco podemita.
Sí, a nosotros eso no nos gusta nada. Por eso nos compramos la mascarilla South Beach de Nuguela Azul. Un saludo para Francisco Javier desde aquí, para la farmacia de Francisco Javier en Valencia, Federico.
Pues muy bien.
Los oyentes, vamos a ver.
Tengo verdadera curiosidad porque nunca sabes por dónde van a salir. Puedes tener más o menos una sospecha, pero lo textual casi siempre supera la expectativa. A ver, Vanessa.
Sí, además a mí me encanta cuando hay debate y la verdad es que hoy lo hay sobre lo que ha hecho Vox y está la cosa, tengo que decir, bastante igualada. Enseguida lo vamos a escuchar junto al otro asunto que más preocupa y es que el presidente y el vicepresidente no se hayan dignado a acudir a ese funeral por las víctimas del coronavirus. Parece ser, de todas maneras, que sí que habían dejado instrucciones.
Que en la homilía de ayer a las víctimas de la pandemia se habló de no crispar y al mismo tiempo se dijo que íbamos a salir todos más fuertes. Puede que nuestro presidente no estuviera de cuerpo presente, pero desde luego su mensaje estaba.
El cardenal Osoro no solo habló de crispación, además le compró la moto de los 28.000 muertos al gobierno y encima se atrevió a repetir el eslogan de no dejar a nadie atrás. ¿Dónde cree que han quedado los 48.000 muertos?
No le perdono a Santiago Abascal, al que he votado, la traición que ha hecho a la presidenta de Madrid. No se lo perdono.
La presidencia de la comisión debería haber sido para Vox. Tanto el PP, Ciudadanos, como el PSOE y Podemos están implicados en gobiernos regionales o nacionales que son, en realidad, los investigados.
Abascal debe continuar el proceso de renovación de Vox y deshacerse de Monasterio cuanto antes.
¿Y por qué Vox ha de hacer de escudero el PP?
Mientras Santiago Abascal se juega el tipo en el País Vasco y en Galicia, Rocío Monasterio se dedica a estar con la izquierda. Muy bien todo.
Hay un problema que no han resuelto y es que o son un partido o no son un partido. Pero tú no puedes ser un partido de aficionados, sobre todo cuando tienes la representación que tienes, ni tener celos de aficionado. De casa se viene llorado y de la política se viene, en fin, y a la política se viene a otra cosa. Parece mentira que la experiencia que Abascal sí tiene no se transmita al partido. A mí me parece una charranada infecta. Lo de la comisión ya lo hizo una vez, Rocío Monasterio. Ya lo hizo una vez. para una vez que hay alguien fiable como es el PP de Madrid, vamos, hombre. Pero en fin.
Bueno, pues Federico, esa es la opinión de los oyentes. La verdad
Oye,
es
lo
que...
de Osoro, sí. Reconozco que no me lo sabía.
Sí, 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 sí,
no
sí.
Me sorprende lo más mínimo. A mí me parece un ser de lo que resume lo peor, lo más vil que hay ahora en la Iglesia, la máxima traición a todo lo que de noble pueda haber en la historia de la católica España, la rendición absoluta al separatismo.
Osoro es un espantafieles.
Sí, 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 porque espantapájaros queda...
La cuestión de la crispación, Federico, está muy presente, ¿no? Ayer entrevistaba Luis Herrero a colación de las encuestas que publicaban varios diarios sobre las elecciones en País Vasco y en Galicia, el responsable de los estudios de GAC3, ¿no? De los análisis de GAC3. Sí. Y le preguntaba precisamente por una cuestión que yo creo que es fundamental, que es la abstención, ¿no? Y es una sí. Es la gran incógnita, ¿no? ¿Cuál va a ser la abstención? Sí. Sobre todo viendo a Francia, ¿no? Y le comentaba, le respondía que cualquier candidato que acudiese en esta convocatoria electoral a las urnas lanzando un mensaje de crispación iba a perder votos, ¿no? Y se refería a los candidatos de Vox, ¿no? Y este mensaje, pues parece que en líneas generales también ha calado, no solamente en
bueno,
Osoro,
es que es el mensaje de los demóscopos.
Y en el PP
mensaje...
también ha calado.
Bueno, pero es que algunos vienen no crispados, sino como decía Luis Marían, son acollonados.
Ayer,
acollonados
por ejemplo,
de fábrica.
Ayer, por ejemplo, en el periódico de Fernando, en el diario El Mundo, volvíamos a ver de nuevo otra vez otra pieza hablando de los presidentes autonómicos y de los líderes del PP que habían acudido a la campaña gallega y que eran los moderados y que no iban los que crispaban.
Sí,
¿no?
ya eso a mí si me llaman moderado es que me voy a por él, ¿eh? O sea, llamarte moderado en España significa que eres un miserable y un cobarde. Yo decía esta mañana, pero ¿cómo puedes ser moderado ante la estafa de que te roben hasta los muertos, de que
pero
se
no.
nieguen a
no es pavida el Partido Popular, ¿eh? Quiero decir, ya ha tenido bastantes sustos comprando la mercancía averiada del tono moderado, alejémonos de crispaciones. No, vamos a ver, con 43.000 muertos encima de la mesa, que hay un gobierno que los trata de ocultar, no se puede ser acomplejado. Pues tienes que denunciarlo día sí, día también. Es decir, ahí no cabe, y con un gobierno que además lo que quiere es limitar las libertades claramente desde la parte de Pablo Iglesias, más aún, y si tienes que levantar la voz, levántala. Fíjate, yo creo, la entrevista que hemos tenido con Enrique López, el tono, con ser pausado, pero al final era... bien, yo le he notado que tenía ganas de pelea. De pelea y de...
Pues como cuerpo es natural.
Cuerpo, porque bueno, eso es lo que le pide la ciudadanía a que vota al Partido Popular. Eso es lo que le pide, que esté enfrente de un gobierno que es incapaz de gestionar la pandemia y que además nos esconde los muertos y nos miente. Nos miente en vísperas de que se pueda producir encierros como los que se están padeciendo en Cataluña, en zonas de Galicia. Y dices, hombre, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y este gobierno qué hace? ¿Y la oposición no le hace al gobierno nada de ese comportamiento? Hombre, no puede ser. No puede ser cómplice la oposición de lo que está haciendo este gobierno. La oposición está para hacer oposición.
Le voy a hacer un ofrecimiento a Fernando Lázaro, y es que en el Corte Inglés hay rebajas infantiles.
Me
Creo
apunto.
Que le puede venir muy bien, ¿verdad, Fernando?
No tengas la menor duda, sí. Que además hoy lo tengo por casa
por
ya
eso
al
te
nieto.
Digo, por eso te lo digo, porque aquí lo oímos todo, ¿eh?
Aquí
no hay secretos, no.
Aquí el más tonto hace relojes y no hay tontos, o sea, imagínate.
Así que si te parece, Federico, emplazamos a nuestros contertulios hasta la semana que viene, que ya
pues
me
sí,
han pedido
sí,
bien
señor.
La lección. Hasta la semana que viene, Eduardo, Fernando.
Bueno, Eduardo, si pasa algo, avisa.
No te preocupes.
Porque en la resistencia, ahí estamos.
Hay que unirse.
Sí, sí, sí. Y por cierto, al final el que mejor está describiendo lo que está pasando... En el caso Dina, le tengo que felicitar públicamente, es usted. Lo está en el fondo y en las formas.
Es por la afición. Es que la afición que yo les tengo a los comunistas es pública y notoria. Y además, como los conozco, pues sí es que, en fin, ahí... Pero bueno, muchas gracias. La verdad que estamos algunos curtidos ya en esta tarea. Y hemos sobrevivido a Soraya, a Mariano, a Felipe, a Aznar, a Rajoy, a Zapatero. Y claro, es que estamos ya muy, muy pegados. Pero en fin.
¿Nos vamos al Corte Inglés?
Sí,
nos
llevamos
a Fernando
Inglés.
Lázaro del brazo para que compre
sí,
ropita.
Y luego, además, yo es que tengo unas ganas. Si hay alguna novedad política de esta gentuza, ¿sí? Siempre es el gobierno el que uh-huh. tiene todo lo, todas las
¿tienes
televisiones.
Tienes ganas de otra cosa, sí, sí.
Y luego la crónica, Rosa. Yo es que hoy he escuchado esta mañana
a Isabel
y estoy...
Hemos tenido
estoy...
Isabel y yo una discusión bastante encendida en la redacción a colación
¿ah, sí?
del funeral.
Sin llegar a las manos.
No por Paloma Cuevas. Sí. Pues casi. Ya sabes que tenemos mucho temperamento las dos.
Sí, las dos, eso es verdad.
Sí, sí. Sí, sí. Vámonos al Corte Inglés.
Muy buenos días a todos. Nuevos hobbies, nuevos juegos, nuevos looks, todo ha cambiado. Y lo que mejor les queda a los hijos y a los niños, pues también, por ejemplo, pueden necesitar cantidad de cosas para disfrutar del verano, pues desde unas deportivas nuevas, unos pantalones, todo lo tenemos en las rebajas del Corte Inglés. Lo más estiloso del verano. Tenemos marcas que sientan fenomenal. Gap, Pepe Jeans, Hackett, Bass 10, Tizas, Bell & Rebel. Hazte con una selección de todas las marcas con un, ojo, 50% de descuento. Y jugar sin límites también. Y con el calor, pues tienes para combinarles unos pantalones largos y las sudaderas por una selección de camisetas, bermudas y leggings de freestyle por 3,99. Van a estar fresquísimos y listos para divertirse. Y para poder correr y recorrer cientos de aventuras, unos buenos zapatos, como los de la selección de Geos, Conguitos y Unisa, con un 40% de descuento. Ese es el toque final, así que preparados, listos y a disfrutar con todos los nuevos looks de las rebajas del Corte Inglés. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Bueno, vamos a ver, ¿está ahí Noelia?
Estoy aquí, Federico. Muy buenos días.
Noelia. Bueno, vamos a ver. ¿Hay alguna novedad? Es que yo reconozco que no lo seguí porque me producía tanto asco que preferí uh-huh. no verlo. ¿Hay novedades sobre esa actuación grotescamente cómplice de Osoro con el gobierno? ¿No hay reacciones? ¿Está muerto el cuerpo? No sé.
Tengo que decirte, Federico, que realmente ahora mismo la economía manda y en lo político está un poco la cosa parada. Pero tengo muy malas noticias en lo económico, porque acabamos de conocer las previsiones de verano de la Comisión Europea y son peores de las que ya dio a conocer en el mes de mayo. En el mes de mayo dijo que íbamos a caer un 9,4%. Dice hoy la Comisión Europea que sus técnicos estiman que vamos a caer más porque el confinamiento de estos meses ha sido más duro de lo que se esperaba para los resultados económicos y caeremos finalmente un 10,9%. Dice más, Federico, dice que el próximo año el rebote será del 7,1, con lo cual no vamos a compensar esa caída como espera el gobierno de Pedro Sánchez. Y además dice que vamos a ser la segunda economía de la zona euro que más va a sufrir este COVID-19, este impacto del coronavirus, porque solo nos supera Italia. Entre mayo y el mes de julio...
¿Qué te apuestas a que Italia sale mejor que nosotros?
Pues fíjate que entre mayo y el mes de junio ya hemos superado a Grecia, que estaba peor que nosotros en previsiones, según los datos de la comisión que acaba de hacer públicos. Hemos superado a Grecia y no somos los terceros que peor lo vamos a pasar, vamos a ser los segundos.
Realmente no es que nos sorprenda, pero la que se nos viene encima, uh-huh. la que se nos viene encima este otoño...
Y eso es teniendo en cuenta que no haya rebrotes, que la situación no vaya peor, que
sí,
los ciudadanos
sí,
cumplamos...
Si las empresas cerradas son cerradas y los ERTEs serán ERES. O sea, si es que no hay con qué, y esto es una gran oportunidad para los comunistas y también para Sánchez, uh-huh. que es una situación de excepción, y como es una situación de excepción, vamos a hacer lo que nos dé la gana, aquí no hay más ley que lo que se le ocurre al gobierno. Está feliz, Iglesias está feliz.
Vamos a ver qué dicen de estas cifras. Esperamos una muy pronta reacción por parte del Gobierno, por lo menos de la ministra de Economía, la ministra de Hacienda, a ver qué valoración hacen ellos de estas diferentes previsiones. Y en lo político, Federico, lo más destacado es esa entrevista que has tenido con el consejero Enrique López, a quien es la mañana de Federico. Entre otros temas, se ha referido también al caso Dina. Van a escuchar nuestros oyentes cómo ha asegurado que Pablo Iglesias está faltando, la verdad, que lo ha hecho desde el principio porque se presentó como una víctima tan solo para sacar un rédito político.
O sea, el machismo que respira en toda esta actuación, el intento de uso de la justicia con fines partidistas y la mentira que mueve en torno a esto, si a esto le añadimos, evidentemente, las conocidas relaciones de algún miembro del Ministerio Fiscal con la abogada de Podemos, pues estamos ante un asunto que supera lo estrictamente ordinario de una investigación judicial. Estamos en un asunto que tiene unas consecuencias y, bajo el punto de vista de penas políticas, es un absoluto escándalo.
Escandaloso, lo ha reiterado una y otra vez durante esa entrevista. Y además, Federico, a lo largo de la mañana vamos a estar pendiente de una nueva operación contra el narcotráfico, en este caso en la línea de la Concepción, Algeciras y San Roque, donde la Guardia Civil ha desplegado un operativo de 250 agentes. De momento no hay detenidos, pero sí que se han realizado 8 registros. Y tengo que decirte, en este día 7 de julio, este día de San Fermín, ya sabes que es un San Fermín muy atípico, es un no San Fermín, como ha dicho el Ayuntamiento de Pamplona, que está velando porque nadie se salte los aforos de límite, porque estamos en pandemia y tenemos que cuidar que no se la gente no salga de fiesta, como ya hemos visto en otras ciudades de nuestro país, lo que después conlleva y acarrea rebrotes en algunas zonas. Bueno, pues de momento la policía asegura que ha tenido que hacer algunos cortes puntuales de tránsito en el casco viejo de la ciudad de la capital navarra, pero que de momento no hay ningún incidente reseñable y no hay tampoco aglomeraciones como tratan de evitar los agentes.
Pues vamos a ver lo que pasa. Anda por ahí mi Isabel González.
Buenos días, Federico. Por supuesto que aquí estoy pendiente de todo lo que está pasando y de lo
bueno,
que puede que pase.
Yo estoy verdaderamente asombrado.
Igual que yo.
Es de no creer lo
es de
que
no
estamos
creer,
viendo.
Federico. Es de otra dimensión. O sea, lo lógico es que mañana a esta misma hora hubiésemos estado quizá como mucho comentando una exclusiva de Cuevas o de Ponce en la revista Hola.
Sí,
pero
sí.
Lo que estamos comentando es la intervención ayer de Enrique Ponce, además como a las 5 de la tarde, poquito antes de salir a la plaza, en el programa Sálvame, en un espacio en el que, pues, ¿qué quieres que te diga? Nunca hubiera yo pensado que Ponce iba a romper su silencio. Pero no solo Ponce, es que también la chica, Ana, ha hablado en Sálvame, bien es cierto que vía WhatsApp, pero además con Rafa Mora. Entonces,
eso es lo que me tiene a mí totalmente ya
totalmente
desajustado.
¿Qué está pasando en esta pareja? ¿Quién quiere ser
no,
famoso?
¿Qué pasa en España?
Bueno, a lo
o sea, ¿qué pasa en
es
España?
Es un
o
problema
sea, ayer,
general.
Oye, y que yo estoy muy preocupado. A ver, mira, como viene Alaska hoy, ¿no?
Sí, Alaska, que Jara
es, que
y
es,
Dani.
Bueno, claro, yo es que quiero ver porque es que, claro, nuestra gente de buena fe, los amigos de toda la vida de esta feliz pareja han quedado, pues no diré como cagancho en Almagro, pero como Soro en la catedral. O sea,
no sé.
Los han engañado.
Pero nos han hecho leer comunicados a las 3 de la tarde, burofaxes a las 4 y a las 5, insisto, todo explotaba con Ponce, hablando además con Kiko Hernández, que, oye, que no digo nada, pero que no era la estrella de Jorge Javier y el que le podría a lo mejor haber concedido. Quizá por eso, fíjate. Quizá
no,
por
no,
eso intervino.
Fíjate, yo hay un momento, con esto me adelanto a la crónica rosa y ya lo doy por dicho. O sea, hay un momento en el que está el diestro, digamos, mareando la perdiz y yéndose hacia tablas, camino del burladero, ¿verdad?
Sí.
Para quitarse de en medio. Y va y le hace que conan esa pregunta. Pero estás ilusionado.
Tal cual.
Y cae como un pardillo.
Totalmente.
Sí, sí, bueno, claro.
Sí,
Y cuando se da cuenta de que el toro lo ha cogido y que lleva una cornada tremenda, entonces le dice, y entonces va a ir, ¡ploc! Y cuelga.
Sí, dice, bueno, venga, ya.
Pero se vamos, da cuenta.
Ya había hecho una conversación de 10 minutos, ya les había rellenado el espacio. Bueno, pues todo esto ahora mismo lo vamos a tratar en la Crónica Rosa, sin demora, porque insisto que hoy está. Y por cierto, recordar lo de Carlos Sainz, Federico, a las 11:20 vamos a contactar con el genial piloto, porque
sí, señor.
Vamos a dar la sorpresa de los premios, pero no de los
vamos
premios
a empezar.
Estudios.
Vamos a empezar.
Ahí estamos, sí, hay que mencionarlos, los de Libertad Digital, los buenos para nosotros.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.